Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue, de JMC. Socio en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Banco Vice, la experiencia de nuestros clientes es prioridad. Este invierno relájate. Estás con Anwo, especialista en climatización. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a La Mañana de Agricultura. Arrancamos inmediatamente esta mañana con el foco puesto, ya lo decía Cristóbal, estaba Cristóbal Versesio con nosotros a esta hora de la mañana, ya lo decía Cristóbal, los ojos y las noticias están puestas, por supuesto, en la búsqueda y también en la determinación de cuáles fueron las causas que llevaron a que estemos con una complejidad tan grande, como dar con el paradero de... Bueno, en primera instancia se habla de 64 niños haitianos que llegaron a Chile, pero estamos hablando de un volumen mucho mayor. Así lo ha reconocido la Fiscalía, incluso, que está llevando la arista penal de este caso. Está la arista política, por supuesto, pero también la arista administrativa de un caso que ha puesto el ojo en cómo a veces las instituciones del Estado no conversan. Y donde también hay muchas veces la... Está la indolencia, ¿no?, del Estado, la ineficiencia, y lo hemos dicho durante toda esta semana desde que nos enteramos, por supuesto, también de esta impactante noticia, este masivo ingreso de niños haitianos a nuestro país y de los cuales en un número importante no se sabe su paradero. Estamos a esta hora, para seguir ahondando en este tema, con Mijail Bonito, que es asesor, ex asesor de política migratoria y también, bueno, docente del Magíster de Gobierno de la Universidad Autónoma. Mijail, ¿cómo está? ¿Está con nosotros? ¿Algo pasó con la comunicación? Ya, la vamos a retomar mientras tanto. La buena noticia que tenemos a esta hora de la mañana es que se ha localizado a 9 de estos niños, de los 64 que les decíamos que corresponden a este preinforme de la Contraloría. Se ha ubicado al menos a 9 niños en la comuna de Estación Central y también en la comuna de Graneros. De hecho, más adelante en el programa vamos a estar con el alcalde de Graneros. La buena noticia es que, claro, han sido hallados en buenas condiciones. Lo que ha dicho el alcalde es que están escolarizados, pero de todos modos llama la atención que estén bajo la figura de un tutor, o sea, no están con sus padres, al menos eso es lo que conocemos hasta ahora. Mijail, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ya, vamos a llamarlo por teléfono porque la imagen, estamos comunicándonos a través del streaming, tiene un problema, ¿no? Se congela la imagen, así que vamos a privilegiar el tenerlo mejor por teléfono. Lo decíamos, en Estación Central, en Graneros, se han ubicado algunos de estos niños, pero con esta figura de tutor. Y ayer ya se daba cuenta, bueno, el mismo preinforme de la Contraloría habla de una cantidad importante de, entre comillas, tutores, que son las personas que se encargaron de traer a Chile a estos niños. Y parece que no solamente a Chile, sino que también a otros países como Perú. Tutores que, en un número incluso bien llamativo, ingresaron con al menos 30 niños. 30 niños bajo su cargo. Si el concepto de ingreso a nuestro país era reunificación familiar, bueno, ¿dónde están los padres de esos menores? ¿Dónde están? Mijail, ¿ahora sí?
Ahora sí te escucho, perfecto.
Perfecto.
Anduvo cayendo un poquito.
Sí, siempre pasa, tranquilo. Mijail, buenos días, muchas gracias. Queremos hablar contigo en tu calidad también de ex asesor de política migratoria. A ver si nos puedes ayudar a entender un poco también este concepto y esta visa de reunificación familiar, ¿cuándo surge y con qué propósito existe en nuestro ordenamiento legal?
A ver, mira, en el plano de la legalidad del ingreso, digamos, ¿no?, que es lo que interesa acá, lo que se ha reportado públicamente es que estas personas, estos niños o niñas adolescentes, ingresaron con permiso de residencia temporal otorgados por el Servicio Migratorio, por el Servicio Nacional de Migraciones, bajo la subcategoría de reunificación familiar, que es una subcategoría de residencia temporal que existe en nuestra legislación, en el artículo 19, que además guarda mucha relación con el artículo 44 de de la Convención para la Protección de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares. Por lo tanto, uh-huh. era algo a lo que Chile ya estaba obligado internacionalmente, a permitir la reunificación familiar de las personas que son residentes acá, con sus hijos y cónyuges a lo menos, ¿no? Y esto es algo que internacionalmente se hace, internacionalmente está muy reconocido, que Chile siempre lo hizo, además, en toda la, en la legislación anterior también, y que ahora está más regulado, incluso, ¿no? Uh-huh. Yo creo que acá, creo que hubo posibles deficiencias documentales, porque hay antecedentes que indican que el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones dictó en 2024 una resolución que flexibilizó sí. la presentación de documentos de ciudadanos haitianos. Eso a mí me parece particularmente grave, ¿no?
Esta firma del 2024, en mayo de 2024.
En mayo de 2024. Yo lo encuentro particularmente grave porque es relevante para evaluar correctamente algunas de las críticas que se están haciendo hoy día, ¿no? El director, yo creo que el director va a tener que dar explicaciones sobre este tema, porque justamente los requisitos documentales y lo estricto y lo riguroso de los requisitos documentales es para evitar que pues, niños, niñas, adolescentes se vayan a producir justamente casos de trata o tráfico, digamos, ¿no? Sí. Entonces es muy fácil eso. Pero yo quiero poner un poquito la pelota al piso también, si me lo permiten. Desde el punto de vista migratorio, estos niños ingresaron con toda la documentación al día. Desde el punto de vista de la DGAC, la DGAC aprueba o desaprueba las solicitudes de vuelo de que vuelo. Le hacen, ¿ya? Pero tiene que tener algún fundamento para desaprobar una solicitud de vuelo. Uh-huh. O sea, la toma de decisiones administrativas en un país democrático como el nuestro, cuando hay una negativa, cuando hay un acto administrativo denegatorio, digamos, que rechaza una solicitud de lo que sea, tiene que tener una fundamentación. Uh-huh. Y si la DGAC no tiene una fundamentación dura, no tiene ninguna razón para negar uh-huh. el ingreso de los vuelos a nuestro país. Y en tercer lugar, para que esto haya fallado en el nivel que estamos conversando, en el nivel de alarma que hay, en el nivel casi de que hay niños perdidos, desaparecidos, en trata, etcétera, tendrían que haber fallado todos y absolutamente no solo los controles del Estado, sino la aplicación de la norma migratoria. O sea, tendría que la Jefatura Nacional de Migraciones de la Policía de Investigaciones haber cometido errores abismales en el tratamiento que le dio al ingreso o derechamente dolo. Y eso a mí no me resulta tan posible en el entendido que conozco cómo funciona, cómo está normado el tema. Y entonces yo diría que, bueno, no estoy escuchando bien. No escucho
sí,
nada.
Sí, no te escuchamos. Tú mencionaste la palabra ya. Dolo. O sea,
No, te digo que para que esto hubiera pasado a estos niveles, más allá de la negligencia, ¿sí? tiene que haber algo cercano al dolo. Porque aquí hay decenas de policías recibiendo a estos niños, recibiendo la documentación, revisando la documentación. Se entiende que hay una alarma porque hay adultos que ingresan con más de un niño, pero eso también lo permite la legislación siempre y cuando tengan los mandatos de los padres. Pero estamos dando por desaparecidos, sin buscar a mi juicio, porque que el hecho de que la Contraloría vaya a tocar la puerta de una casa una vez no es buscar, ¿ya? No hemos hallado el paradero de 64 niños, que son la parte de la muestra. Entiendo que sí. se hallaron 6 o algo así.
9.
Entre,
hasta el 9 momento.
Entre Graneros y Estación Central. Y yo creo que se van a ir encontrando más en la medida que los vayamos buscando. Porque yo lo primero que hubiera hecho es, si tengo alguna noticia, alguna alarma sobre niños que no conozco su paradero, a partir de un preinforme administrativo, yo lo primero que hago es convocar, desde el punto de vista operativo, a las diferentes instituciones que tienen relación con los extranjeros en Chile o con la sociedad en general, que son las instituciones que prestan servicios a la sociedad. Yo conozco los pasaportes de los padres, conozco el número de residencia de los padres, conozco la última residencia que me declararon esos padres, porque si no hubiera padres en Chile, los niños no podrían haber venido, porque es por reunificación familiar.
Ya, pero es que ahí...
El padre tiene que estar en Chile.
Vayamos desmenuzando alguna de las cosas que nos cuentas, Mijail, porque para ti, aquí más allá de la posible negligencia, también está la posibilidad que exista dolo.
No. Yo lo que digo es...
A ver.
De que si fuera cierta, este nivel de alarma, que hasta ahora es una suposición también, si eso fuera cierto, es imposible que haya sido simplemente por un tema administrativo.
Ya, perfecto.
Ese es mi punto.
Ese es tu punto. Bueno, más allá de la negligencia, dices tú, puede que exista esa posibilidad también, ¿no? Ahora...
Siempre y cuando sea cierta la suposición de la alarma.
Entiendo lo que nos quieres decir. A lo que voy es que aquí hay una investigación que está llevando la fiscalía, hay una investigación que también se está llevando dentro del propio gobierno para determinar falla, está una investigación por parte de la Contraloría también. Pero lo que yo te quiero preguntar, Mijail, si es que finalmente el concepto de reunificación familiar y esta visa temporal, ¿no? Esta residencia temporal, siempre va a ser reporte del Servicio de Migraciones.
Siempre.
¿Y la documentación para acceder a esa esos papeles, ¿cuál es? Acreditar que los padres, por ejemplo, residen en Chile, me imagino.
No solo eso. El solicitante, que es el padre, el adulto, ¿no? El adulto padre, porque no puede ser otra cosa que padre, ¿ya? Presenta él una solicitud al Servicio Nacional de Migraciones, donde le presenta sus antecedentes de residencia en Chile vigentes, sus antecedentes económicos para dar fe de que tiene capacidad del sostenimiento económico del menor cuando el menor llegue a Chile, el certificado de nacimiento de este menor legalizado para acreditar que es efectivamente su hijo, y con esos documentos el Servicio Nacional de Migraciones comienza la tramitación de dicha solicitud.
¿Todos esos documentos se validan en el país de origen?
No, todavía no termina.
Discúlpame, Mijail.
Se legaliza.
Pero, Mijail, para entenderte, ¿eso se legaliza dónde? ¿En el país de origen?
Se legaliza en el país de origen y hay dos tipos de legalización de documentos internacionalmente. O tu país está dentro del convenio de la Haya, que tiene una apostilla que le hace seguimiento y por lo tanto reconoce la autoridad firmante, o en su defecto se legaliza, que significa una cadena de firmas desde la autoridad que emite el documento en Haití, que supongamos que es el Ministerio de Justicia el que emite el certificado de nacimiento del menor. Eso pasa al Ministerio de Relaciones Exteriores haitiano, debería pasar al consulado chileno en Haití para reconocer la firma de estos dos ministros anteriores, hasta llegar a Chile a través de todas estas firmas.
Ya, ahí es donde parece que también hay un problema, porque efectivamente en Haití, dado el declive institucional que existe el país, había un problema precisamente con toda esa cadena de legalización, y por ahí también está puesto el foco en el consulado de Chile en Haití y en un funcionario en particular.
Esa es la única irregularidad que yo aprecio en todo lo que se ha visto acá.
A ver.
Del informe de la Contraloría, yo encuentro que, de lo que se ha sabido, lo único relevante, yo encuentro en este minuto, es revisar cuántas solicitudes de reunificación familiar de menores se aprobaron con certificados de nacimiento no legalizados, porque ahí habría que verificar correctamente el vínculo familiar, ¿ok? Porque si el certificado no está legalizado, yo no tengo forma de verificar correctamente el vínculo familiar, ¿ya? El informe toma una muestra de 350 casos, más o menos, entiendo, y encuentra un número de 18, 20, algo así, sin legalizar. Pero podrían ser muchos más. Y ahí sí hay una hebra que yo investigaría y que yo tiraría, porque ahí hay una muy importante, puede haber una importante irregularidad, ¿okay?
Sí, porque solamente viendo las cifras, uno comienza también a tirar el hilo, ¿no? Las visas de reunificación familiar otorgadas en 2022 eran 1.900 aproximadamente. En 2023 crecieron a 2.515. Y en 2024 llegaron a 8.900, casi 9.000. Y ahí es donde también saltan las alertas. Y ahí es cuando comienzan también los oficios y también todas estas preguntas entre autoridades respecto de la sospecha que había ante la masiva llegada de niños particularmente y adolescentes a través de charter.
Yo entiendo que hay una investigación, que la fiscalía está en esto hace años, la fiscalía no ha imputado a nadie.
No.
A ver, pero vayamos, yo te diría que desmenucemos un poco el problema, ¿no? O el problema en general. Como etapa 1, que es la etapa de solicitud e ingreso a Chile, yo aprecio una irregularidad en la disminución o la flexibilización de los requisitos. Uh-huh. ¿Ya? Esa es la primera. El cónsul, la verdad es que el cónsul no tiene ninguna incidencia en la toma de decisiones sobre una residencia, sobre una residencia temporal. Por lo tanto, el cónsul podría revisar los documentos y probablemente revisarlos mal, pero hasta ahí podría ser la incidencia del cónsul, porque la verdad es que esto es responsabilidad directa resolver del Ministerio, del Servicio Nacional de Migraciones, y de hecho las personas postulan por internet al Servicio Nacional de Migraciones y no a los consulados. Ya los consulados no tienen incidencia en esto, salvo revisión documental que el Servicio Nacional de Migraciones uh-huh. le solicite porque tiene alguna duda. Por uh-huh. lo tanto, el cónsul aquí es tremendamente auxiliar. Yo creo que el cónsul de esta conversación es ruido, ¿no? Entonces, segundo, los muchachos vienen, los jóvenes, los niños, niños, adolescentes, vienen con estas visas otorgadas por una autoridad chilena, por lo tanto las visas son vigentes, vienen con sus pasaportes al día, que son revisados por la Policía de Investigaciones, y los adultos que los traen con mandatos de los padres, porque si no, la Policía de Investigaciones no los dejaría entrar. Uh-huh. Entonces, eso es el aeropuerto. Ahora, busquemos fuera del aeropuerto. Fuera del aeropuerto, los niños pueden estar con sus padres o no. ¿Ok? Entonces, lo primero que yo hubiera hecho, teniendo toda la identificación de sus padres, teniendo toda la identificación de los niños, teniendo toda la identificación de los adultos que fueron los acompañantes, yo habría avisado al Registro Civil, habría avisado al Ministerio de Educación, habría avisado al Ministerio de Salud, y habría avisado a todas aquellas entidades que tienen relación directa con los migrantes, municipalidades, etcétera, para que revisaran en sus listas, a partir de que yo tengo la identificación de toda esta gente, que dónde están estas personas y qué relación han tenido o qué contacto han tenido con el Estado chileno en algún punto de su vida. Porque las personas se trasladan, y las personas que tienen también trabajos precarios también se trasladan en busca de los trabajos
precarios.
Sí, se van
moviendo, claro. Buscando mejores oportunidades.
Y las personas que tienen arriendos precarios también tienen que cambiarse en varias oportunidades, por eso sube el precio, les bajan, le cambian las condiciones, etcétera. No es tan estable la vida cuando se está en esa naturaleza. Entonces, un ejemplo de ello es que un canal de televisión sale a la calle y en menos de un día identifica a varios de estos niños, niñas, adolescentes. Entonces, yo lo primero que haría, en lugar en que estuviéramos discutiendo, hace 3 días que estamos discutiendo esto, o 4 días que estamos discutiendo sobre el particular, yo lo primero que haría, ¿dónde está el Registro Civil diciendo, mire, de los 1,000 y tantos niños que hay en las listas, 900 tuvieron contacto conmigo o ninguno tuvo contacto conmigo? ¿Ok? Porque a hoy no se puede descartar absolutamente nada. Pero tenemos una alarma que tampoco tiene un nivel de justificación, porque lo único que está pasando aquí es que no encontramos a los niños dentro del país. Entonces, es posible que haya un tema importante con los niños, es posible que haya un delito atroz, casi de usco en contra de los niños, sí lo es. Pero también es posible que los niños estén en su casa.
Sí,
nadie los ha salido a buscar.
La figura esta de los tutores, que es algo
esta
que haya...
Esta incertidumbre no es posible cuando el Estado tiene la posibilidad de actuar y decirnos certeramente, mire, la verdad es que los busqué correctamente y no aparecen los niños, porque hasta hoy no lo hemos buscado.
Sí, por lo mismo la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, encabeza la tarea con ese mandato primero, ¿no? Encontrar niños. Pero te quiero preguntar, Mijail, déjame hacerte una pregunta.
Podríamos haber mandado un mail entre instituciones.
Déjame hacerte una pregunta. Esta figura de los tutores que están cuidando a los niños, que es lo que hemos conocido durante las últimas horas, que son algunos de los tutores que se repitieron varias veces el tránsito entre Puerto Príncipe y Chile, pasando por Lima muchas veces también. Estos tutores, ¿qué rol juegan en toda esta cadena? Porque se supone que si es bajo el concepto de reunificación, estos niños deberían estar con sus padres.
No. Los niños vienen a reunificarse con sus padres, pero por ley los niños pueden viajar con quien los padres estimen pertinente.
Ya, siempre que hay un mandato, ¿no? Un
documento. Tiene que haber un mandato. Mira, si no hubiera habido el mandato, no hubieran ingresado a Chile. Si eso, ese, por ahí partimos, por eso te decía, si no hubiera habido un mandato, no hubieran podido ingresar a Chile. Y si la PDI no exigió ese mandato, entonces no estamos hablando de negligencia, porque son demasiados niños y sería una conducta. Entonces, a mí me parece que la institucionalidad chilena tiene que rápidamente hacerse cargo de esto. No podemos estar señalando casi como que la Policía de Investigaciones o alguien trabajó mal a este nivel, si ni siquiera hemos buscado a los niños en la calle si están o no. No hemos preguntado por sus papás. No hemos buscado dónde viven sus papás hoy día. No hemos buscado si el papá tiene, por ejemplo, la FP, cambió de FP. No sabemos si su mamá está en un CEFAM. No sabemos si los niños están en los colegios. No le hemos preguntado a nadie.
Bien,
y lo peor es que efectivamente, si no le hemos preguntado a nadie, si no sabemos, efectivamente también tenemos derecho a pensar que ha pasado lo peor con estos niños.
Bueno, en lo que plantea el preinforme de la Contraloría, que busca determinar precisamente aquello y pone el acento sobre particularmente el no hallazgo de estos niños, pero vamos a ver.
El informe de la Contraloría pone énfasis, hasta donde yo sé, en temas administrativos.
Sí, pero también da cuenta de que no se han encontrado los niños. Mijail Bonito, queremos agradecerte, ex asesor de política migratoria y docente del Magíster en Gobierno de la Universidad Autónoma. Seguimos atentos a este caso. Muchas gracias por tu tiempo.
Gracias a ti.
Que te vaya bien, chao.
Datos en la mañana de Agricultura.
Rápidamente los indicadores económicos de esta hora, porque el dólar se cotiza en 900 pesos, el euro tiene un valor de 1.032 pesos, el cobre se transa en $6.17 la libra en la bolsa de metales de Londres. ¿Qué pasa con los combustibles? Subió un poquito el Brent, pero un peso. Al menos estaba operando a esta hora en $79 el barril, el WTI lo hace en 76. La unidad de fomento para esta jornada, les recordamos que está en 40.790 pesos. A esta hora quiero contarte de las camionetas JMC Ready for All, porque los grandes desafíos requieren una camioneta a la altura. Llévate tu próxima Grand Avenue con $600.000 en combustible de regalo. JMC, poder, trabajo y aventura. Puedes revisar todas las condiciones en jmcchile.cl. AgroSystem lleva tu producción al siguiente nivel. Protege tus cultivos con cobertores para cerezas y uva de mesa, mallas para manzanos y kiwis, y optimiza tu riego con tecnología de última generación. Puedes contactarlos hoy y transformar tu campo. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno relájate porque estás con Anwo, que el alza de los combustibles no te importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Anwo y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anwocie.cl y elige un instalador especialista. Anwo, especialistas en climatización. Y en Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para el futuro mejor. Y una cooperativa financiera que protege capital, distribuye resultados y acompaña a sus socios. Eso, claro que sí, eso es COPEUCH. Vamos a la pausa, volvemos.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
Porque hay que hacer la diferencia, súmate a la diferencia, con verdad y consecuencia, ven a sembrar la diferencia. Porque hay que hacer la diferencia, ven a hacer la diferencia. Porque hay que hacer la diferencia, ven a sembrar la diferencia.
también de los agricultores que cosechan una beneficiosa diferencia al sembrar la saludable achicoria industrial.
Agrosystems. Llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas y kiwis. Contamos con la mejor tecnología para el uso eficiente de su riego, a través de controladores y sondas de última generación. Agrosystems. Innovación en tecnologías agrícolas.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Vive la pasión futbolera en LatinWin. Usa el código Mosqueteros, recibe 5,000 pesos para jugar y duplica tu primera carga al 100%.
Ay, me está haciendo una videollamada la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Agunza, impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral.
Y venir de la naturaleza importa.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Vamos a avanzar aquí en La Mañana de Agricultura con otros temas. Tenemos 4 grados de temperatura aquí en la región metropolitana y vamos a llegar a una máxima de 20. Mucho frío hasta ahora aquí en la capital. Queremos saludar a Jorge Díaz, diputado y ex jefe de la bancada, y jefe, perdón, de la bancada de la Democracia Cristiana, bueno, parlamentario de Arica, miembro de la Comisión de las Zonas Extremas. Diputado, ¿cómo está?
Muy bien, Cristina, muchas gracias por este contacto. Es siempre importante dialogar de los temas país.
Sí, muchas gracias. Primero queremos partir por este tema de que se aprobó finalmente el subir, aumentar el techo de la deuda pública que estaba pidiendo el ministro Quirós. Esto incluso con los votos de la Democracia Cristiana. ¿Ustedes respaldaron la iniciativa a raíz de qué?
Bueno, yo creo que son varias cosas las que rodean esa decisión. Lo primero es que la Democracia Cristiana va a ser una oposición que se oponga a todo. Nosotros somos oposición al gobierno de Kast, pero eso no significa que se va a negar la sal y el agua cuando se trata de proyectos que son importantes para el país. La ciudadanía ya vio recortes significativos en el último tiempo en distintas áreas, algunas de mayor impacto, como por ejemplo las áreas de la salud. Entonces nosotros no estábamos dispuestos a que se esté reduciendo los derechos sociales que hoy día tiene la ciudadanía, aunque ya están recortados.
Sí.
Y frente a esa realidad, tuvimos una reunión con el gobierno con el propósito de que, a pesar de que se hayan hecho recortes en materia de salud, no se reduzca la calidad de la atención y no queden pacientes sin atención producto de este tipo de recortes. Entonces, tuvimos una muy buena reunión con la ministra de Salud y también con el Ministerio de Hacienda, con el propósito de que parte de este endeudamiento vaya a paliar ese tipo de necesidades. Y vamos a iniciar un plan de trabajo en específico con la ministra de Salud. Almorzamos el próximo martes en el comedor de la bancada de la Democracia Cristiana, con el propósito de que tengamos una línea específica y de que no se sigan existiendo recortes en salud para ningún hospital del país.
De todos modos, diputado Díaz, entendemos que esta petición de aumentar el techo de deuda lo que busca es paliar precisamente deuda, no generar más gastos.
Sí, bueno, siempre han existido muchas imprecisiones respecto de la proyección de ingresos, ¿no? Y eso impacta en el gasto en particular. Y por eso es que hoy día el gobierno se ve la necesidad de iniciar este proceso de endeudamiento mayor. Ahora, con harta resistencia, no fue una decisión fácil al interior de la bancada, porque también entendemos que a pesar de que se requiere un mayor ingreso para poder, ya sea a través de deuda, venta de activos o mayor impuesto y recaudación fiscal, para poder enfrentar hoy día el gasto público. Pero también parece inconsistente que el propio gobierno promueva una mega reforma que lo que busca precisamente es reducir el ingreso fiscal, beneficiando principalmente a las empresas con la reducción del impuesto corporativo. Entonces, a pesar de esa incoherencia, que además es un proyecto de ley que aún está en tramitación, nosotros entendemos que hoy día existe una necesidad de que las personas no sigan sufriendo. O sea, ya sufrimos un bencinazo con el MEPCO y la eliminación de este mecanismo, pero hoy día vemos que el gobierno se toma muy en serio los recortes que se hacen en distintas áreas. Quizás lo mezcla el gobierno con eficiencia, ¿no? Pero nadie quiere que el Estado no sea eficiente. Todos queremos y debe ser eficiente, pero eso no significa que se reduzcan atenciones que son prioritarias. En el caso de mi región hay una lista de espera oncológica que es altísima y nosotros esperamos que eso se reduzca.
Sí, pero eso hay, está dentro de la alerta oncológica que se ha decretado por parte del Ministerio de Salud, van por carriles distintos. Y entiendo que además lo que ha dicho el gobierno...
No necesariamente, porque para eso se requiere dinero.
Sí, pero dice que, bueno, son carriles distintos y que finalmente la rebaja de impuesto tributaria, la rebaja de impuesto a las empresas, perdón, básicamente lo que busca es dinamizar la economía.
Claro, pero con esa dinamización de la economía cruza... con una menor recaudación fiscal, pero en algún momento se van a encontrar. O sea, ellos dicen que con dándole mejores condiciones a las empresas, ellas van a invertir más, pero eso recién se va a encontrar en 2 o 3 años más. Recién en 2 o 3 años más se va a equiparar lo que hoy día se va a restar en cuanto a la recaudación de impuestos con una mayor recaudación fiscal producto del dinamismo económico.
Ahí dentro
Entonces,
de la ADC,
eso no se encuentra inmediatamente.
Dentro de la ADC, porque esto ya pasó la Cámara de Diputados, pero en el Senado hay concordancia cómo va a actuar el Parlamento, al menos los parlamentarios demócratas cristianos van a insistir en votar en contra de la idea de legislar del proyecto de mega reforma.
Sí, este fue un análisis que se hizo con los senadores de la Democracia Cristiana, los dos diputados y la mesa del partido, y ahí acordamos que íbamos a votar en contra de la idea de legislar. Y eso se va a mantener en el Senado.
Se va a mantener en el Senado, sí. Aunque pareciera ser que el gobierno sí tiene los votos en el Senado, lo que va a venir después va a ser efectivamente el periodo de discusión de cada uno de los artículos, ¿no? Y la posibilidad ahí de, entre comillas, negociar. ¿También está eso sobre la mesa? ¿Lo hablaron ya con el gobierno? ¿Con partido?
Lo que pasa es que la votación en particular pueden haber en algunos momentos libertad de acción, en otros momentos vamos a votar a favor de ciertos articulados de la ley, en otros en contra. Porque evidentemente que nadie se va a poner, por ejemplo, aquellos artículos de la ley que implican reconstrucción para las regiones del Ñuble, Biobío, Valparaíso. No, la democracia externa no se va a oponer a eso. Va a votar a favor de esos artículos del proyecto de ley. Pero hay otros que sí hay aprehensiones, como por ejemplo la invariabilidad tributaria, la misma reducción del impuesto corporativo a las grandes empresas, aquellas normas medioambientales que también empiezan a afectar este contexto, y así, ¿no? Van a haber ciertos matices o precisiones en el articulado en particular.
Lo quiero llevar a otro tema, diputado Jorge Díaz. Estamos con el diputado y jefe de la bancada de la Democracia Cristiana. Quiero llevarlo al norte, particularmente. Quiero llevarlo también a la situación que se está viviendo en la frontera. Todos coinciden que ha disminuido considerablemente la presión migratoria, precisamente en el norte del país, pero de todos modos hay un problema latente que es el tráfico, ¿no? Y eso no sé cómo lo están viendo ustedes, lo están analizando, porque fue muy vistoso en la construcción de la zanja y vimos el otro día también cómo las bandas de crimen organizado de una u otra manera se las ingenian para sortear este tipo de barreras y construyeron una suerte de puente, bueno, en fin. Hoy el problema en la frontera, ¿cuál es? Más allá de la migración, ¿es el tráfico?
Mira, lo primero es que hoy día tenemos que dimensionar el problema, ¿no? El problema es preciso. El crimen organizado avanza más rápido que el Estado. Y eso es lo que no nos podemos permitir. Nosotros en la Comisión de Zonas Extremas, que presido además, citamos al comisionado, a objeto de que pueda contarnos en particular respecto de este plan escudo fronterizo, que a la vista de cualquiera se ve un muy buen plan, pero en particular lo que incorporaba como gran novedad era la zanja. Y vemos que es altamente vulnerable porque al breve tiempo, ni siquiera se ha terminado de construir, y ya extienden puentes para poder seguir cruzando. Por lo tanto, a esos anuncios de que iba a haber más tecnología, una mayor cantidad de militares resguardándola, y que la zanja se prometía como la gran solución, vemos que no lo es, que es altamente vulnerable. Pero yo creo que de una vez por todas se tiene que entender, el Estado debe entender, que el resguardo geopolítico del país exige el desarrollo de sus zonas extremas y zonas fronterizas, en particular Arica y Parinacota. Y frente a esa realidad, vemos que las olas migratorias que se veían hace un par de años atrás de ingreso al país por pasos irregulares ya no existen, y no existen desde hace bastante tiempo. Siguen habiendo quizás ingresos específicos, pero están asociados, tal como te indicas, más bien a otro tipo de delitos. En particular, lo que preocupa mucho sigue siendo el narcotráfico. Vemos que hace semanas atrás se detectó en Arica un gran cargamento de madera que venía impregnada, así casi como un barniz.
Con cocaína.
De distintos tipos de no solamente cocaína, sino que también hay otros más. Eran 1.160 toneladas de madera. Entonces el tipo criminológico va variando, la forma en que ingresan droga al país también va siendo distinta, pero nuestros pasos fronterizos no están preparados ni con tecnología ni con personal para detectarlo. Entonces evidentemente que hay un problema estructural del Estado, y eso es lo que también el gobierno debe resolver. Porque además, cuando vemos la dimensión de este plan de escudo fronterizo, el comisionado indicó que habían 18 ministerios asociados, 18, pero no había en particular ningún plan específico, no había iniciativas en particular que se hayan que se resuelvan por cada ministerio, no había un presupuesto asociado. Entonces claramente digamos que era un buen eslogan, un muy buen plan, pero con escaso financiamiento y además con escasa capacidad de los propios ministerios de ejecutarlo.
Ahora, usted dice una cosa bien relevante, porque fue muy vistoso y sigue siendo muy vistoso. Y me acuerdo además todo el tiempo que quizá podríamos pensar hoy día se perdió en la discusión de si era o no la solución de construir una zanja. Acuérdese que esta discusión de la zanja viene hace muchos años. Fue muy vistosa la implementación de la zanja, todavía se está construyendo, y usted dice que se presentó como la gran solución y no la es, no la ha sido tampoco, porque el crimen organizado va dos pasos más adelante y hasta quizás 10 más adelante que el Estado. ¿Cuál es la solución? ¿La integración, tecnología, presencia militar, la coordinación entre las instituciones, todo eso y más?
Mira, yo creo que son varios factores los que influyen, ¿no? En primer lugar, y tal como tú lo indicabas, la zanja ya existía desde hace casi 10 años atrás, en los tiempos en que en el gobierno de la presidenta Bachelet II, donde Alberto Undurraga era ministro de Obras Públicas, estamos hablando de hace bastantes años atrás, y habían 8 kilómetros de zanja con una extensión, con una profundidad de 3 metros, una altura de 3 metros de enrejado, y que iba desde la orilla de playa hasta la carretera que nos une con Perú. Pero esa zanja fue insuficiente para detener la ola migratoria en tiempos de pandemia. Absolutamente insuficiente. Entonces ahora lo que hicieron es continuar con la zanja ya existente. Quizás como un buen anuncio y como una gran solución, pero una solución que ya existía y que no fue suficiente. Y vemos ahora que tampoco es suficiente. Entonces hay que mirar la como un fenómeno que no solamente está asociado a que ingresen personas por pasos irregulares, sino que también está asociado a distintos tipos de delitos: contrabando, tráfico de personas, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de niños, entre otros. Por lo tanto, hoy día la solución es más bien integral. Nosotros entendemos que, por ejemplo, debe existir una policía de fronteras, o se debe entregar el resguardo de las Fuerzas Armadas a las Fuerzas Armadas de manera permanente, un resguardo fronterizo. Hoy día es un decreto temporal que dura cierta cantidad de días, 60 días, ahora se va a prorrogar probablemente un par de semanas más en el Congreso, pero no podemos depender a una condición permanente de fronteras con medidas estacionales porque impide una planificación real del gasto público.
Sin duda.
En segundo lugar, una mayor tecnología, pero real. Aprobamos en el Congreso una ley que incorporaba un control.
Upa, estamos perdiendo la comunicación.
¿Las zonas?
Sí.
¿Aló?
Sí, es que estábamos perdiendo la comunicación, pero además tengo que lamentablemente ir a la siguiente entrevista, así que vamos a aprovechar.
Ah, no, solo en breve.
Sí,
solamente lo que se necesita es que, por ejemplo, en las zonas, o sea, hace poco aprobamos un proyecto de ley en el Congreso que implicaba un control de identidad en zonas de frontera. Pero quienes vivimos en la zona entendemos que ahí ni siquiera hay internet. Entonces, ¿cómo van a provocar toda esa, todo, cómo van a implementar esa normativa? Y la preocupación real es la misma, de qué manera el Estado resguarda a sus zonas fronterizas. Y yo creo que las resguarda con mayor inversión pública, porque es la única manera de que estas zonas no queden olvidadas.
Queremos agradecerle mucho, diputado Jorge Díaz, jefe de bancada de Democracia Cristiana, también muy amable.
Un abrazo muy grande.
Gracias, diputado, que tenga un buen fin de semana. Muy amable, gracias. Vamos a volver al tema de los niños haitianos y queremos saludar de inmediato al alcalde de Graneros, Marcelo Miñanir, porque ayer se conoció que en Graneros y en Estación Central se encontraron, afortunadamente, algunos de los niños que estaban, inubicables a partir del informe de Contraloría, los niños haitianos que han ingresado a Chile hasta ahora se presume de manera irregular. ¿Cómo está, alcalde?
Buenos días. Bueno, aquí seguimos con la preocupación, ¿cierto?, de esta alerta que se dio ahí también a nivel nacional.
Cuéntanos un poco de en qué condiciones fueron encontrados los niños primero.
Bueno, nuestro equipo, ¿cierto?, se alertaron y unificamos el mismo esfuerzo en educación, nuestro equipo de la Oficina Local de la Niñez, también la Oficina de IDECO, ¿cierto?, para comenzar a hacer cruces de información, ya que, claro, cuando nos llega esta alerta, uno se queda también con la sensación y también con la preocupación de en qué estado se encuentran los niños. Nosotros desde ahí comenzamos a trabajar arduamente el día de ayer y esto consistía, como bien digo, en hacer cruces de información y en segunda instancia también estos niños ser visitados. De hecho, ayer trabajamos hasta última hora del día con nuestro equipo y claro, como hasta ayer habíamos también relatado que se habían encontrado dos niños. ¿Sí? Y estaban también con una red activa respecto a la educación y también con sus familias de base, ¿cierto? Papá, mamá. Hoy también en la mañana me reportan ya nuevos antecedentes, ¿cierto? Que de los 9 niños tenemos ya 5 niños que están totalmente identificados también, en lo mismo digo, ¿cierto? También en colegios ya activos y también con sus familias de base y se encuentran en perfectas condiciones, ya. La verdad.
Esa es una buena noticia.
Nos genera justamente, eso es lo que más nos genera satisfacción. Porque de pronto, claro, cuando uno ve esto, la alerta a nivel nacional, yo creo que lo primero que nos mueve a todos, ¿cierto?, es conocer el estado en que se encuentran los niños.
Usted dice que están en perfectas condiciones, están con su familia y que básicamente, claro, están escolarizados, están con su, con los, me imagino, controles médicos al día, etcétera, etcétera. Pero están con su familia, porque eso es lo que ha llamado particularmente la atención, en la forma en que llegan estos niños, pero también que en el caso al menos en Estación Central estaban con algunos tutores. Entonces, eso es lo que también se busca despejar, si efectivamente ellos están con su núcleo familiar de apego, ¿no? Con sus padres, en rigor.
Bueno, por eso es que acá no solo hicimos el cruce de información para saber que efectivamente estaban o dónde estaban, sino que también hicimos la visita domiciliaria, ¿cierto? Y poder efectivamente hacer ese despeje situacional y llegar a establecer esta información que estamos dando con total responsabilidad, porque también nos han contactado muchas personas respecto a esto, de que están preocupados, ¿cierto? Lo que podría ser eventualmente una vulneración de derecho, como bien decía usted, en el caso de Estación Central, afortunadamente. Nuestra comuna, por lo menos hasta ahora, los 5 que llevamos identificados, la verdad que se encuentran en perfectas condiciones y en estado muy normal, ¿cierto?, de una vida de familia, de una vida
perfecto.
También
alcalde, pero
escolarizada.
¿Son 5 o 7?
Hasta el día de hoy llevamos 5 de los 9 que están identificados.
5 de 9, que
correcto.
Ahora, ¿cómo comenzó el proceso también de cruzar datos? Que es a partir de la alarma. ¿Por qué ustedes en la municipalidad comienzan a hacer este trabajo? ¿Por las direcciones que se habían dado en un principio también cuando ingresaron los menores?
Claro, recordemos que aquí hay un preinforme de Contraloría, sí. ¿Cierto? Y ese es el preinforme que se nos hace llegar también por parte del Ministerio de Desarrollo Social el día miércoles de tarde, ¿cierto? Y fue ahí que nosotros establecimos que efectivamente había 9 niños.
En Granero.
Y frente a eso también se activa toda la alerta respecto a lo que podría significar, y por eso es que hemos puesto todo nuestro esfuerzo como municipalidad en poder establecer, ¿cierto?, que si esta información era tan así o no, o en qué condiciones se se encontraban los niños. Claro, después va a quedar, sí, y esperamos que así sea, va a quedar, sí, la reflexión respecto a si la alerta era pertinente haberla elevado o no, en términos de lo que significa, ¿cierto?, un poco la imaginación que uno podría tener respecto a que los niños pudiesen estar en condiciones muy extremas, que afortunadamente en nuestro caso no lo es.
Claro, no, y también el interés también del Estado, del gobierno, me imagino, es determinar la condición en que están estos niños, porque al menos lo que se apunta en el informe de la Contraloría son irregularidades en el ingreso. Y uno inmediatamente se pregunta, si además no son ubicados, si es que ese ingreso deriva también en la posible vulneración de derechos y por eso la premura también de las autoridades de poder determinar el paradero de estos menores. Descartando un montón de cosas, hoy lo que se dice esta mañana es que puede ser Chile estar siendo como utilizado como una suerte de puente para llegar a Estados Unidos, sin la necesidad de una visa, sino que solamente el carnet de identidad. Pero más allá de eso, lo que nos importa, alcalde, es determinar el estado de estos niños. Los padres trabajan en graneros habitualmente. ¿Cuántos años de residencia llevan en su comuna?
Bueno, en eso igual también voy a reservarme esa información, ya que termina siendo también una información, ¿cierto?, más particular de lo que es los círculos familiares. Lo que sí creo que es pertinente poder también transmitir, ¿cierto?, es que los niños, por lo menos de los 5 que ya tenemos identificados, al número de 9, se encuentran en perfecto estado, que es finalmente lo que nos movió como municipalidad también a poder levantar, ¿cierto?, cierta vocería en términos de lo grave que podría ser esta situación. Entonces, también, si me permite, poder mantener cierta información reservada en cuanto también al respeto de las familias que están viviendo sin ningún problema en nuestra comuna.
Solo una pregunta, ¿y las familias sabían de la conmoción que se ha generado a partir del caso de los niños haitianos?
La verdad que no todos, porque claro, no todos se informan o están conectados, ¿cierto?, con redes sociales o medios de comunicación. Y la verdad, claro, se sorprendieron también que llegáramos con cierta alerta y preocupación. Y bueno, desde ahí también se fueron enterando, por eso es que ha sido algo muy normal el poder conversar con la familia. No ha existido una situación, como bien digo, que sea compleja de poder transmitir o de poder, ¿verdad?, continuar esta alarma, que también es lo que nos preocupa. Por eso es que yo creo que igual va a quedar una sensación un poco extraña cuando después concluyamos, y así esperamos que sea, cuando digamos que los 9 niños se encontraban con sus familias base, y ahí también un poco queda la duda. ¿Por qué generar una alarma si los niños estaban identificados? A lo mejor no era el fondo, sino que finalmente quizás el sistema no tenía la información como debió haberse tenido. Bueno, yo creo que quedan esas reflexiones seguramente para el posterior.
Sí, hay como una mirada también desde la perspectiva de la, no sé si decir desorden, ¿no? Pero lo poco que se comunican las distintas entidades del Estado, porque si la Contraloría no logra hallar a estos niños, lo que nos decía Mijael Bonito hace un rato, bueno, era cosa de que el registro civil probablemente hiciera un arqueo de la información y también con las distintas municipalidades para determinar si efectivamente los niños estaban ahí, si se presentaban a los centros médicos, si estaban escolarizados. Exacto. Y hacer un cruce de información. Exacto. Y determinar efectivamente el buen estado de los niños, que esperamos que de todos los niños que ingresaron a nuestro país bajo el concepto de reunificación familiar estén precisamente con sus familias. Alcalde Miñañir, queremos agradecerle mucho el haber conversado con nosotros esta mañana.
A ustedes, pues.
Que le vaya muy bien, que tenga buen día y muchas gracias por su tiempo.
Gracias,
hasta luego. Gracias, hasta luego. Son las 8:54. A esta hora quiero contarte que aquí en Agricultura te invitamos a sembrar la diferencia. Siembra chicoria industrial y beneficia a millones de personas que demandan la saludable inulina. Sé parte del espíritu Veneo Chile. Cuando una buena forma de hacer banca se sostiene en el tiempo, los clientes lo valoran. Este año Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos por experiencia y confianza de clientes, destacando en Praxis Experience Index y en el índice de confianza de clientes. Si aún no eres parte de esta historia, hazte cliente en vice.cl. ¿Conoces el nuevo Mazda CX-60? Bueno, te invito a sorprenderte con sus 3 versiones, con motor a gasolina o también híbrido enchufable. Te esperamos en Bilbao 1184 o en la página web dumai.cl. Nos vamos a ir al corte, al último aquí en la mañana de Agricultura, mientras ya estamos con 6 grados aquí en la capital.
Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios, fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Compadre, escúchate que este invierno se viene súper lluvioso y frío. Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío.
¿Y no es muy caro?
No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Angus. Visita anguscie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Angus. Especialistas en climatización.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicos USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center. App Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, más 569-94-44-7606 o el call center 600-696-0000 y 800-800-696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto. En Mazda.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Nos vamos rápidamente, viene un resumen de noticias y luego inmediatamente directo al grano. Que tengan tremendo fin de semana, les mando un abrazo a todos y nos escuchamos, los espero, el lunes a las 8 de la mañana para hacer juntos otro capítulo de La Mañana de Agricultura. Que estén bien, chao.
Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas. Banco Vice, la experiencia de nuestros clientes es prioridad. Este invierno relájate, estás con Anguo. Anguo, especialista en climatización. Coopeut, primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.